All right, I hope everyone has their notes. Espero que todos tengan sus notas. Because today, in our series in Revelation, we're going to finish chapter 11, and we're going to be looking at the seventh and last trumpet. Our text is going to be Revelation chapter 11, verses 15 through 19. Hoy, en nuestra serie en Apocalipsis, vamos a terminar el capítulo 11 y vamos a ver, a enfocarnos en la séptima, la cual es la última trompeta. Y el texto que vamos a estar viendo es Apocalipsis 11, del versículo 15 al 19. But before we move on, we need to come before the Lord in prayer. Pero antes de seguir aquí, tenemos que venir delante del Señor en oración. Father, we come before you now with a sense of awe and reverence, Lord, because we are under your word, under the authority and the glory of your word. Venimos en este momento, Padre, con un sentido de reverencia y de asombro, porque estamos, Señor, delante de la autoridad y de la gloria de tu palabra. And I have the enormous task, Lord, of speaking your word today, Lord, of communicating your word today, Lord. And I need you, Holy Spirit. Y tengo yo esta enorme tarea de proclamar tu palabra, de predicarla, y te necesito, Espíritu Santo. Holy Spirit, enable me and help me, Lord, to preach your word today. Capacítame, ayúdame para predicar tu palabra hoy, Espíritu Santo. And we all need you, Lord, as hearers of your word proclaimed. Y todos te necesitamos aquí como oidores de tu palabra proclamada. We ask you, Lord, not only open our ears, but also our hearts, Lord. Te pedimos que no solo abras nuestros oídos, pero también nuestros corazones. That there will be humility and obedience and submission to you today within us. Que haya dentro de nosotros obediencia, sometimiento ante ti al escuchar tu palabra. And good shepherd, we ask and trust that through your preaching, through the preaching of your word, you will speak to us today. Y buen pastor, te pedimos y confiamos que a través de la predicación de tu palabra nos vas a hablar hoy. You're going to build up your church today. Tú vas a edificar tu iglesia hoy. You're going to care for your sheep today. Vas a cuidar de tus ovejas hoy. And we thank you for that. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. So we have been in the interlude between the sixth and the seventh trumpet since chapter 10. Hemos estado en el interludio entre la sexta y la séptima trompeta desde el capítulo 10. In chapter 10 is when Jesus, the mighty angel, appears to John in a vision. Remember that. Recordémonos que en el capítulo 10 es cuando Jesús, el ángel poderoso, aparece o le aparece a Juan en una visión. After that, John received the instruction to measure the temple. That was God's way of separating and saving his remnant, that is the Jewish Christians in the city of Jerusalem, before its destruction. Luego de eso, Juan recibe las instrucciones de medir el templo. Esa era la manera en que Dios estaba separando y salvando a su remanente, los judíos cristianos en Jerusalén, antes de la destrucción de la ciudad. And lastly, John saw two witnesses who were martyred and resurrected. And that was a vision of all the witnesses of the old covenant, how they were rejected by Israel, and how they were vindicated by Christ. Y finalmente, Juan vio en esa visión a dos testigos que fueron martirizados, que resucitaron. Y esa visión era acerca de todos los testigos del antiguo pacto que testificaron de Cristo, que fueron rechazados por Israel, que fueron martirizados, pero fueron estos testigos vindicados por el Señor. And that is how the interlude ends, and we come to our passage today, which is the seventh trumpet. Y así es como este interludio termina y llegamos a nuestro pasaje de hoy, que es la séptima trompeta. So look with me, beginning in verse 15, or look with me at verse 15. That's Revelation 11, 15. Vea conmigo entonces Apocalipsis 11, 15. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Now, one of the biggest differences between particular Baptist theology, which is my conviction, and dispensationalism is how we view the kingdom of God or the messianic kingdom. Ahora, una de las diferencias más significativas entre la teología particular bautista, que es mi convicción, y la teología dispensacionalista es en cómo vemos, cómo entendemos lo que es el reino de Dios o el reino mesiánico. Now, let me make a brief parenthesis here to just mention something that perhaps all of us know, but that should be emphasized often, probably. Ahora déjenme mencionar algo que quizás todos sabemos aquí, pero que debería a menudo ser enfatizado. And that is that the term Christ, that word Christ, is not Jesus' last name. He's not first name Jesus, last name Christ. Christ is his title. Hay que entender y recordar que Cristo no es el apellido del Señor Jesús. Primer nombre Jesús, apellido Cristo. No es así. Cristo es su título. Christ means anointed one, and it is the Greek term for the Hebrew Messiah. Cristo significa el ungido, y es el término griego que traduce al término hebreo Mesías. Now, it is important to recognize the great significance and depth that this title, Christ or Messiah, has among the Jews. Ahora, es importante reconocer el gran y profundo significado que tiene este título, Cristo, Mesías, entre los judíos. You see, the Jews, for all their generations, awaited the promised Messiah, who was announced all the way from Genesis, in Genesis 3:15 to be specific. Hay que entender que los judíos por todas sus generaciones anhelaban la venida del Mesías prometido desde Génesis, Génesis 3:15 para ser exactos. So the hope of Israel, from the youngest to the oldest, was the coming of the Messiah and his kingdom. Entonces, la esperanza de Israel, de los judíos, desde el más pequeño hasta el más grande, era la venida del Mesías y de su reino. But how tragic that when the Messiah did come to his people, they did not receive him, as the Apostle John tells us in his Gospel in John 1:11. Pero qué tragedia que cuando el Mesías ya vino, a su pueblo lo rechazó, como nos explica Juan en su Evangelio, en Juan 1:11. Now, because of Israel's rejection of the Christ, the Messiah, because of that rejection, our dispensationalist brethren affirm that the Messianic kingdom was not established at Christ's first coming, but that it will be established in the future when Christ comes again. Because of the rejection of Israel, Christ did not establish his messianic kingdom, but will establish it in the future. That's the conviction of our dispensationalist brethren. Ahora, a causa de este rechazo del pueblo judío a su Mesías, nuestros hermanos dispensacionalistas afirman que por eso Cristo no estableció su reino mesiánico, el reino de Dios, en su primera venida, pero que lo hará en el futuro, en un reino futuro que él establecerá cuando Cristo regrese. Therefore, dispensationalism concludes that John's vision here in our passage is a prophecy about the future, about the second coming of Christ when he returns to establish his earthly kingdom. Y entonces, el dispensacionalismo concluye que la visión de Juan aquí en nuestro pasaje es una profecía acerca del futuro, acerca de la segunda venida de Cristo cuando él regrese a establecer su reino terrenal. Now, in your notes, you can read an excerpt of Pastor John MacArthur's sermon on this passage. So that, and I put that there so that you can see how a dispensationalist understands verse 15. Ahora, en sus notas puse ahí un pedacito de un sermón del pastor John MacArthur para que usted vea cómo un dispensacionalista entiende o interpreta este versículo de nuestro pasaje, el versículo 15. Now, contrary to this, particular Baptist theology recognizes the progression of God's redemptive plan through his covenant, culminating in the new covenant and the inauguration and establishment of the kingdom of God. Ahora, contrario a esto, la teología bautista particular reconoce la progresión del plan redentor de Dios a través de sus pactos, culminando en el nuevo pacto y en la inauguración y establecimiento del reino de Dios. You see, one of the errors of the Jews in Jesus' days was that they expected an earthly kingdom, much like the kingdom that our dispensationalist brethren claim one day would be established. Fíjese que uno de los errores de los judíos en los días de Jesús es que ellos esperaban un reino terrenal. Un reino parecido al reino que nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que va a venir en el futuro. But listen to what Jesus answered to the Pharisees when they asked him when the kingdom of God will come. Pero escuche cómo Jesús le respondió a los fariseos cuando ellos le preguntaron cuándo es que el reino de Dios iba a venir. Luke 17:20-21. Being asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered them, "The kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'There.' For behold," listen, "behold, the kingdom of God is in the midst of you." Lucas 17:20-21. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, "El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, 'Mirad, aquí está,' o 'Allí está,' porque he aquí," escuchen, "el reino de Dios entre vosotros está." And then after being falsely accused of casting out demons by the power of Satan, listen to what Jesus declared. Y luego de haber sido acusado de echar fuera demonios por el poder de Satanás, escuche lo que Jesús declara. Luke 11:20. "If it is by the finger of God that I cast out demons, which it was by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you." Dice Jesús en Lucas 11:20. "Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios," lo cual así era por el dedo de Dios, "entonces," dice Jesús, "el reino de Dios ha llegado a vosotros. So as you can see, when the Messiah came to the world, his kingdom, the kingdom of God, was also inaugurated, because his kingdom also came to the world. Entonces entendamos que cuando el Mesías vino al mundo, su reino, el reino de Dios, también vino al mundo y fue inaugurado. Therefore, the messianic kingdom is not a future kingdom that one day will begin, but a present kingdom in which Christ, the King, is reigning. Entonces, el reino mesiánico no es un reino futuro que un día va a aparecer, sino un reino presente en el cual Cristo el Rey está reinando. And therefore, John's vision here in our passage is about how the inaugurated messianic kingdom was established when God judged the nation of Israel in the year 70 AD. Y entonces, la visión de Juan en este pasaje se trata de cómo el reino mesiánico inaugurado, fue establecido cuando Dios juzgó a la nación de Israel en el año 70. Now, to fully grasp the meaning of verse 15 here in our passage, we need to consider Daniel chapter 2. Ahora,
Para poder ver claramente y entender plenamente a este, al versículo 15 aquí en nuestro pasaje, tenemos que considerar a Daniel capítulo 2. In Daniel 2, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had a dream that no one but Daniel, by the power of God, was able to interpret. And if you've read Daniel, you know the dream I'm referring to, the great image or statue representing the different kingdoms. In Daniel 2, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño que nadie, excepto Daniel, puede, por el poder de Dios, interpretarlo. Y si usted ha leído Daniel, usted sabe al sueño que me estoy refiriendo, el sueño de esta estatua, esta imagen que representa a diferentes reinos. Now, in your notes, I included Nebuchadnezzar's dream and Daniel's interpretation and a figure that is used to kind of illustrate that. Ahora, en sus notas, le incluí la escritura que nos da, relata el sueño de Nabucodonosor, la interpretación de Daniel y una ilustración que se usa para poder visualizarlo. Those are lengthy passages, so I'm not going to read them now, but I do encourage you to read them later after the sermon. Como son pasajes más amplios, no teníamos el tiempo para leerlos aquí hoy, pero considéralos después del sermón cuando llegue a casa. But in summary, the image or statue in King Nebuchadnezzar's dream represents four consecutive earthly kingdoms that eventually are overcome by God's indestructible kingdom. Pero para resumirlo, la estatua o la imagen en el sueño del rey Nabucodonosor representa a cuatro reinos terrenales consecutivos que eventualmente son vencidos por el reino indestructible de Dios. That's the summary of the dream and the interpretation. Ese es el resumen del sueño y de la interpretación. Now, there's wide consensus here regarding what the kingdoms represented in the dream are. Dispensationalists, preterists, there's pretty much a wide consensus about what these kingdoms are. Ahora, hay un consenso bastante amplio en cuanto a la identificación de estos reinos. Sea uno preterista, sea uno dispensacionalista, generalmente hay acuerdo en que cuáles son estos reinos aquí representados en el sueño de Nabucodonosor. The first kingdom is Babylon. The second is Medo-Persia. The third, Greece. And the fourth, the Roman Empire. El primer reino es Babilonia. El segundo, Medo-Persia. El tercero, Grecia. Y el cuarto es el Imperio Romano. And that's actually chronologically how these kingdoms came to be. Y esto es cronológicamente cómo estos reinos llegaron a ser. Now, here is where dispensationalism errs and imposes an assumption into the text that really impacts its meaning. Ahora, aquí es donde el dispensacionalismo erra y le impone una suposición al texto que le cambia radicalmente al significado. You see, it is very clear that in Daniel 2, four consecutive earthly kingdoms are being presented. Fíjese que es bien claro ahí ver en Daniel 2 que se están siendo representados cuatro reinos terrenales consecutivos. However, dispensationalists separate the fourth kingdom, which represents the Roman Empire, into two parts by separating the legs and the feet and toes in the image or the statue that Nebuchadnezzar saw in his dream. Sin embargo, el dispensacionalismo separa al cuarto reino que representa al Imperio Romano en dos partes, separando las piernas de los pies y los dedos de la imagen que ve Nabucodonosor en su sueño. Once again, in your notes, you can see how our brother and pastor John MacArthur explains the separation of this fourth kingdom. And by the way, I quote John MacArthur because he is, in my opinion, one of the best expositors of God's word. And I greatly respect him, even though I disagree with some of the things he teaches. Bueno, en sus notas, puede usted ver cómo el hermano dispensacionalista, John MacArthur, el pastor John MacArthur, explica la separación de este cuarto reino. Y por cierto, la razón que cito al hermano John MacArthur es porque él, en mi opinión, es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios y lo respeto grandemente, aunque no concuerde con él en ciertas cosas. And so as you can see there in your notes, dispensationalism teaches that the fourth kingdom and Nebuchadnezzar's dream is the ancient Roman Empire, that's part one, and the resurgence of a new Roman Empire in the future. That's part two. That's the separation. Entonces, como pueden ver en sus notas, el dispensacionalismo enseña que el cuarto reino en el sueño de Nabucodonosor representa parte uno al antiguo imperio romano y parte dos al resurgimiento de un nuevo imperio romano en el futuro. Eso es la parte dos. But again, Daniel here is presented for consecutive earthly kingdoms, and there is no grammatical reason or theological reason why the fourth kingdom should be separated into two parts. Any separation, it's imposed into the text, but the text is not telling us that. Pero nuevamente, Daniel 2 nos presenta cuatro reinos terrenales consecutivos, y no hay ni razón gramática ni razón teológica para separar el cuarto reino en dos partes. No existe, no está en el texto. Hay que imponerle al texto. Now, with that in mind, let me highlight what Daniel says in verse 44 of chapter 2, Daniel 2:44, because this is important here in relation to our text. Ahora, con esto en mente, déjeme recalcar lo que Daniel dice en el versículo 44, Daniel 2:44, ya que es muy importante en relación a nuestro pasaje de hoy. Daniel 2:44. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand forever. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. So what Daniel is saying here is that in the days of the Roman Empire, that's what the days of those kings means, because the context here is the fourth kingdom in Nebuchadnezzar's dream. So in those days, in the days of those kings, the kings of the Roman Empire, God was going to establish his indestructible kingdom, the kingdom of the Messiah, which surpasses and triumphs over the kingdom of the world. Entonces, lo que Daniel está diciendo aquí es que en los días del Imperio Romano, porque eso es lo que significa en los días de estos reyes, ya que el contexto de lo que dice aquí Daniel es el cuarto reino, el Imperio Romano. Entonces, en los días del Imperio Romano, de esos reyes, Dios iba a establecer su reino indestructible, el reino del Mesías, el cual sobrepasará y triunfará sobre el reino del mundo. And if you look at verse 15 here in our passage, that's exactly what John is referring to. Y si usted ve al versículo 15 aquí en nuestro pasaje, eso es exactamente a lo que Juan se está refiriendo. The kingdom of our Lord and of his Christ or his Messiah is the stone in Nebuchadnezzar's dream that triumphs over all other kingdoms and endures forever. El reino de nuestro Señor y su Cristo, su Mesías, es la piedra en el sueño de Nabucodonosor que triunfa sobre los otros reinos y que permanece para siempre. This messianic kingdom is a spiritual kingdom, and it is not of this world, as Jesus told Pontius Pilate in John 18:36. Este reino mesiánico es un reino espiritual. Es un reino que no es de este mundo, como le explicó el Señor Jesús a Poncio Pilato en Juan 18:36. And in his kingdom, we, God's people, God's church, reign with him in heavenly places. That is why the Song of the Lamb in Revelation chapter 5 declares, You were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them, that is, the ransomed, you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Y en este reino, el reino de Dios, nosotros su pueblo, nosotros su iglesia, reinamos con él en lugares celestiales. Y es por eso que el cántico del Cordero, la canción del Cordero en Apocalipsis 5 declara, tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Y los has hecho qué? Un reino. Les has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Now, in chapter 4 of Revelation, we got a heavenly vision of God's kingdom. And do you remember in that vision the 24 elders? I'm sure you remember them. Ahora, en el capítulo 4, vimos o le dimos un vistazo a la visión celestial que tuvo Juan. Y en esa visión del cielo, ¿recuerden o se recuerdan a los 24 ancianos? Eso ya a varios capítulos atrás, pero espero que se recuerden. These 24 elders represent all of God's people reigning with him in heavenly places. They are the kingdom of priests, the kingdom and priests mentioned in Revelation 5:10. Estos 24 ancianos, como espero que se recuerden, representan a todo el pueblo de Dios a través de la historia, reinando con él en lugares celestiales, y son el reino y los sacerdotes que menciona Juan en Apocalipsis 5:10. And in the next three verses of our passage today, verses 16 through 18, the 24 elders reappear with a doxology and a declaration of the establishment of the kingdom of God. Y en los siguientes tres versículos de nuestro pasaje, versículos 16 al 18, los 24 ancianos reaparecen con una doxología y una declaración del establecimiento del reino de Dios. Look at it with me, Revelation 11, 16 through 18. Vea conmigo Apocalipsis 11, del 16 al 18. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshiped God, saying, we give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations rage, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. My brothers and my sisters, the kingdom of God is not some future event yet to begin. The kingdom of God has already been inaugurated. The text says that Christ has begun to reign. He is presently reigning, and his church is reigning with him. Mis hermanos y hermanas, el reino de Dios no es un evento, un suceso que todavía tiene que ocurrir en el futuro. El reino de Dios ya ha sido inaugurado. Cristo está presentemente reinando. Aquí nos dice el pasaje que ha comenzado a reinar. Y su iglesia está reinando con él. And one day, when Christ returns, we will see the consummation of God's kingdom, when Satan and death are destroyed and all things are made new. And we will see, we will look at this, at the vision of that final event in human history in chapter 20. Right now, we're looking at the judgment against Israel, that final judgment, that consummation of the kingdom
begins in Revelation chapter 20. So we'll get to that when we get to that.
Y un día, mis hermanos, cuando Cristo regrese, vamos a finalmente ver la culminación, la consumación de su reino, cuando Satanás y la muerte sean destruidos y todas las cosas sean hechas nuevas. Y eso vamos a ver en el capítulo 20. Ahora estamos viendo al juicio en contra de la nación de Israel. El juicio final lo veremos en el capítulo 20.
Now, let me bring your attention to the last part of the declaration of the 24 elders in verse 18. Look at it again with me. That's Revelation 11, 18.
Quiero que traiga o que ponga su atención nuevamente en la última parte de la declaración de los 24 ancianos en el versículo 18. Véalo conmigo.
The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth.
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Our brethren, who take the futurist approach of Revelation, which includes dispensationalism but not exclusively, they affirm that this seventh trumpet here in chapter 11 is clearly the final trumpet at the second coming of Christ, since it says here that this is the time for the dead to be judged and for the servants of God to be rewarded.
Nuestros hermanos que toman una interpretación futurista de Apocalipsis, incluyendo los hermanos dispensacionalistas, pero no exclusivamente ellos, ellos afirman que esta séptima trompeta, aquí en Apocalipsis 11, claramente, claramente es la trompeta final en la segunda venida de Cristo, ya que el versículo nos dice aquí que es el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a los siervos de Dios.
Now, to be honest, that is a very good argument from our futurist brethren. And so, if I take the position that this passage has to do with the judgment of Israel in the first century and not about the future final judgment, then I must be able to defend my position in light of this verse, right? Otherwise, my argument collapses, and rightly so.
Ahora, para ser honestos, este argumento futurista es muy bueno. Y si es que yo tomo la posición, la interpretación de que este pasaje tiene que ver con el juicio de Israel en el primer siglo y no con el juicio futuro final, entonces yo tengo que defender mi posición a la luz de este versículo. O si no, mi argumento se colapsa, ¿no es cierto?
So here's my argument.
Entonces aquí está mi argumento.
We need to remember, church, that our Bibles are translations, very good translations, actually.
Tenemos que recordar, mis hermanos, que nuestras Biblias son traducciones, muy buenas traducciones, de hecho.
However, because they are translations, there are times when a word in our language does not capture the full meaning of a word in the original language.
Ahora, al ser una traducción, van a haber ocasiones cuando una palabra en nuestro lenguaje, traducida a nuestro lenguaje, no pueda capturar el significado completo de una palabra o de esa palabra en el lenguaje original.
And that is what's happening here in verse 18 with that word judged, which comes from the Greek word krino.
Y eso es lo que está pasando aquí en el versículo 18 con la palabra juzgar, que viene de la palabra griega krino.
This word, krino, can mean judge. 100%, it can mean judge.
But it can also mean to vindicate or to avenge. Esta palabra krino ciertamente puede significar y ser traducida a juzgar. A la palabra juzgar, pero también puede significar vindicar o vengar.
A clear example of this is Psalm 26, verse 1. in which David declares, "Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity and I have trusted in the Lord without wavering."
Un ejemplo claro de esto es Salmo 26, versículo 1, donde David declara, "Hazme justicia, o vindícame, o véngame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear."
You see, in the Septuagint, which is the Greek version or the Greek translation of the Old Testament, a translation that, by the way, Jesus and the apostles themselves used, in the Septuagint, "vindicate me" here in Psalm 26:1 is that word krino, the same word that is translated as judge in Revelation 11:18.
Fíjese que en la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Por cierto, una traducción que Jesús y los apóstoles mismos usaron. Ellos usaban, leían y citaban la Septuaginta. En la Septuaginta, esta palabra o esta expresión, "hazme justicia", en el Salmo 26:1, es la palabra griega krino, la misma palabra que en Apocalipsis 11:18 se traduce a juzgar.
So the word krino can mean to judge against or to judge in favor, to condemn the guilty or to vindicate the innocent.
Entonces, esta palabra krino puede significar juzgar en contra o juzgar a favor. Puede significar condenar al culpable o vindicar o vengar al inocente.
Therefore, another way to translate Revelation 11:18 the right way, in my opinion, is, "The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be vindicated."
Entonces, otra manera de traducir Apocalipsis 11:18, en mi opinión, la manera correcta de traducirlo, es así: "Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de vindicar a los muertos."
Okay, and so, understanding this, who could be these dead that are seeking justice or vindication?
Okay, entonces si es así, ¿quiénes son estos muertos buscando justicia, buscando vindicación?
I think you know the answer to that.
Yo creo que ya sabe la respuesta de eso.
The martyrs of chapter 6. We heard their pleas already when they cried out with a loud voice, saying, "O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge," that's that word, krino, "and avenge our blood on those who dwell on the earth."
Yo creo que sabe la respuesta de quiénes son estos muertos buscando justicia, buscando vindicación. Son los mártires del capítulo 6, que clamaban a gran voz diciendo, "¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar?" Esa es la palabra krino. "Y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra."
So the 24 elders here in our passage are proclaiming the vindication of the martyrs as God judges in their favor, as God avenges their blood by judging against the nation of Israel and inaugurating his indestructible kingdom.
Entonces, los 24 ancianos aquí en nuestro pasaje están proclamando la vindicación de los mártires al Dios hacer justicia a su favor, a Dios vindicar y vengar su sangre, juzgando a la nación de Israel y también inaugurando su reino indestructible.
And by inaugurating and establishing his kingdom, God's people, his servants, his prophets and saints are rewarded in two ways.
Y al establecer Dios su reino que había sido inaugurado, el pueblo de Dios, sus siervos, los profetas, sus santos, son recompensados en dos maneras.
First, they are rewarded by the realization of their testimony. Because remember that all of the witnesses of the old covenant
testified of Christ, and we're looking forward to Christ. So when Christ appears, his kingdom is inaugurated and established, their testimony is realized. That is a reward. Primero, la primera recompensa es la realización de su testimonio, porque recordémonos que todos los testigos del antiguo pacto testificaban acerca de Cristo y estaban anhelando, esperando, viendo hacia Cristo. Y cuando Cristo aparece, establece su reino. El testimonio de los santos es finalizado, es realizado, y esto es una gran recompensa. And the second way that the saints are rewarded is here in the text, is by now having direct access to God. Verse 19 tells us that. Y la segunda manera en que los santos son recompensados es ahora teniendo ya acceso directo a Dios, que es lo que vemos en el versículo 19. Look at it with me. Véalo conmigo. Revelation 11, 19. Apocalipsis 11, 19. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and heavy hail. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. In our series in Revelation, that was the series prior to, in our series in Hebrews, which was the series prior to Revelation, we learned that the earthly holy things that God had ordained under the old covenant were copies. They were shadows or copies of the true heavenly things. And thus, the heavenly things are superior than the earthly things. You should remember that. En nuestra serie en Hebreos, que fue la serie anterior a la serie en Apocalipsis, aprendimos que las cosas santas terrenales que Dios había establecido y ordenado bajo el antiguo pacto eran copias, sombras de las cosas celestiales y verdaderas. Y entonces, las cosas celestiales son superiores a las terrenales. Espero que se recuerde eso. These things include the tabernacle or temple, the priesthood, the sacrifices, etc. The heavenly ones are superior to the earthly ones. Estas cosas incluyen al tabernáculo o templo, el sacerdocio, los sacrificios, etc. Todas estas cosas celestiales son superiores a las terrenales. Now, regarding the sacrifice of Christ, this is what the author of Hebrews declares. Hebrews 9:24. Ahora, hablando del sacrificio de Cristo, escuche lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 9:24. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven. Christ has entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. That's so important. Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación, solo una copia del verdadero que está en el cielo, sino en el cielo mismo, ahí es donde Cristo entró para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. So although Christ died on earth, his sacrifice was spiritually presented in the heavenly temple of God. And by doing so, the Lord Jesus does away with the old covenant and its sacrifices, and establishes the new covenant in his blood. Entonces, aunque Cristo murió aquí en la tierra, su sacrificio, nos dice Hebreos 9:24, fue espiritualmente presentado en el templo celestial de Dios. Y entonces, así, Cristo quita el antiguo pacto y sus sacrificios, o sea, los sacrificios del antiguo pacto, y establece el nuevo pacto en su sangre. As Hebrews 10:9 says, he does away with the first in order to establish the second. That's how he did it. Como dice Hebreos 9, él quita lo primero para establecer lo segundo, y lo hizo así, con su sangre. But listen to what the author of Hebrews explains regarding this establishing of the new covenant. Pero escuche lo que el autor de Hebreos explica en cuanto a este establecer del nuevo pacto. Hebrews 8:13. That's why you have to pay attention to the previous series, because you'll be saying amen right now. Por eso tenía que prestar atención a la serie anterior para que ahorita diga amén. Hebrews 8:13. And speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. That's the old covenant, obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away.
Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado. No me gusta la palabra anticuado porque no es muy clara. Me gusta más la palabra obsoleto, como lo traduce la Biblia en inglés. Pero hizo anticuado u obsoleto al primero, o sea, al primer pacto. Y lo que se hace anticuado u obsoleto y envejece está próximo o pronto a desaparecer.
So when Christ established the new covenant, the old covenant became obsolete, but it did not fully disappear. That's what Hebrews 8:13 says. It became obsolete, but it didn't fully disappear. Why? Because some of its elements still remained, namely the temple and its sacrifices. Entonces, cuando Cristo estableció el nuevo pacto, el antiguo pacto quedó obsoleto, pero no desapareció completamente. Es lo que dice Hebreos 8:13. Quedó obsoleto, pero no desapareció completamente. ¿Por qué? Porque aún permanecían ciertos elementos del antiguo pacto, específicamente el templo y los sacrificios.
I think you're beginning to see where we're going, right? Because when God judged the nation of Israel, destroyed Jerusalem, and destroyed the temple, then, it is then that the old covenant finally vanished away and the messianic kingdom that was already inaugurated was established. And the true temple of God, the heavenly temple, was then opened because the earthly one is destroyed. The true temple is open, giving sinful man access to God through the blood of Christ and the blood of Christ alone.
Entonces, yo creo que ya estamos, como que me está siguiendo. Cuando Dios juzga a la nación de Israel y destruye a Jerusalén y destruye al templo en Jerusalén, es ahí precisamente donde el antiguo pacto se desvanece al fin. Y es ahí cuando el reino mesiánico que había sido inaugurado por Cristo queda establecido. Y el verdadero templo, el templo celestial, se abre porque el de la tierra quedó destruido. El templo celestial se abre dando acceso al hombre pecador, a Dios, solamente por la sangre de Cristo.
And to show the superiority of the temple, the heavenly temple that is, over the earthly temple that got destroyed in 70 AD, here in verse 19, John sees great divine signs in his vision. He sees flashes of lightning, rumbling, peals of thunder, an earthquake, and heavy hail.
Y para mostrarnos la superioridad de ese templo verdadero, celestial, Juan ve aquí en el versículo 19, en su visión, estas señales divinas y supernaturales, relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada.
But that's not all that John sees. Did you catch what he also sees in his vision? He also sees the Ark of the Covenant in that heavenly temple, which is very significant because, as you may know, there was no Ark of the Covenant in the first century Jewish temple because the Ark disappeared after Babylon captured Jerusalem and raided the temple in 586 BC.
Juan también ve en este templo celestial algo sumamente importante. Él ve el arca del pacto. Y esto es importantísimo porque tenemos que entender, quizás lo sabe, en el templo judío del primer siglo no había arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca desapareció después de que Babilonia capturó a Jerusalén y saqueó el templo en el año 586 antes de Cristo. But when the kingdom of God was inaugurated and established, and the heavenly temple is open as the earthly temple is destroyed, John sees it right there, the Ark of the Covenant reappearing
as a sign that the old covenant has completely vanished away and the new covenant was fully established with the presence of Almighty God.
Entonces, cuando el reino de Dios es inaugurado y establecido, y el templo celestial es abierto, ya que el templo terrenal había sido destruido, es ahí que Juan ve dentro del templo esa arca del pacto que reaparece para señalarnos que el antiguo pacto estaba completamente ya obsoleto y desaparecido, y que el nuevo pacto quedaba completamente establecido, certificado con la presencia de Dios, que es lo que el arca representa.
I had a conversation with a brother this morning about the temple, how so many people are infatuated, perhaps, with this idea of, oh, is the temple going to be rebuilt? Is the temple in Jerusalem? And what's going to happen for the end times? Nothing is going to happen.
Hablaba con hermanos sobre, y la gente como que se obsesiona con el templo en Jerusalén. ¿Y qué tal si se va a reconstruir en el futuro? ¿Y qué va a pasar con el fin de los tiempos cuando se reconstruye el templo? Nada va a pasar.
Even if it gets rebuilt, which will be a miracle of its own, it means nothing.
Aunque el templo reconstruyan, no significa nada, hermanos. That temple, it's done. Ese templo está acabado.
There is no significance. No hay significado. Christ is not going to come back to sit on that temple.
Cristo no va a regresar a sentarse en ese templo.
There's a new temple.
Hay un nuevo templo. And it's open. Y está abierto. Welcoming sinners from all nations, from the Jews and from the Gentiles, to save them. El nuevo templo está abierto, dando la bienvenida a todo el mundo, judío y gentil, diciendo, vengan a encontrar salvación en Cristo.
So whatever news you see about Jerusalem and the temple, okay.
Entonces cualquier noticia que vea de Jerusalén y el templo, okay. No pasa nada, tranquilos.
Nothing is happening. We can take it easy. That's clear. Creo que eso quedó claro ahí. Okay. Estoy como Christian hoy. I'm a little bit like Christian today. I need your handkerchief, brother. Necesito el trapito de Christian. Okay. Let me hydrate. There's one last thing I want to point out here in our text. Something that not only confirms how I understand this passage in a preterist way, but also presents to us a very important implication and application.
Ahora, hay algo más que quiero señalar aquí en nuestro pasaje, algo que no solo confirma como yo entiendo a este pasaje de una manera preterista, sino que también nos presenta una implicación y una aplicación importante.
At the beginning of verse 18, I don't know if you caught it, it's not that easy to catch, but once you see it, it's there. At the beginning of verse 18, the 24 elders make a reference to Psalm 2 when they declare, the nations raged, but your wrath came. That is a reference to Psalm 2. You may have, if you have a Bible with a concordance or cross references, you probably see Psalm 2 there.
Al principio del versículo 18, los 24 ancianos hacen una referencia al Salmo 2 cuando declaran, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira. Si tiene una Biblia de estudio, que tenga una concordancia o referencias, quizás vea ahí Salmo 2, al lado del versículo 18 de Apocalipsis 11.
Now, let me remind you that this is not the first time that we see a reference to Psalm 2 here in Revelation. The first time was in Revelation chapter 6, verses 15 and 16, when John described the judgment of the Jewish people, particularly the Jewish leaders, who together with the kings of the land gathered against Jesus.
Ahora, déjeme recordarle que esta no es la primera vez que vemos una referencia al Salmo 2 aquí en Apocalipsis. La primera vez fue en Apocalipsis 6, versículo 15 al 16, cuando Juan nos describía el juicio de Dios en contra de los judíos, particularmente los líderes judíos que se unieron a los reyes de la tierra en contra de Jesús.
And as you may remember, the key to understand the connection between that passage, Revelation 6, 15 and 16, and Psalm 2, I gave you a key. The key is Acts chapter 4, verses 24 to 28, which clearly shows us that John's vision and revelation, his visions and revelation, are primarily about the judgment against Israel in the first century, and not about the final judgment when Christ returns. There is that at the end, but primarily it's about the first century judgment against Israel. Entonces, si es que usted se recuerda, cuando vimos a ese pasaje, Apocalipsis 6, del 15 al 16, yo le di una clave para poder conectar bíblicamente a ese pasaje, Apocalipsis 6, 15 al 16, con el Salmo 2. Y la clave es Hechos 4, del 24 al 28, que claramente nos muestra que las visiones de Juan, primordialmente, principalmente, se trata sobre el juicio de Dios en contra de Israel en el primer siglo y no del juicio final cuando Cristo regrese. Sí, Juan habla del juicio final. Como le dije ya, comenzaron en Apocalipsis 20. Vamos a ver el juicio final. Pero estos capítulos estamos viendo el juicio en contra de la nación de Israel. So, when verse 18 here in our passage makes this reference to Psalm 2, it's also thereby connecting it to Acts 4, 24 to 28, and confirming that this vision here in our passage is not about the final judgment, but about the judgment of the nation of Israel, the vindication of the martyrs who cried out for justice, and the establishment of the kingdom of God, a spiritual and indestructible kingdom that continues to expand and triumph over the kingdom of the world, just as Nebuchadnezzar saw in his dream, and just as John is seeing here his vision. Entonces, cuando nuestro pasaje, específicamente el versículo 18 en nuestro pasaje, hace referencia al Salmo 2, también por ende lo conecta con Hechos 4, de 24 al 28, y esto confirma que esta visión que tiene Juan en nuestro pasaje no es acerca del juicio final, sino del juicio de la nación de Israel, la vindicación de los mártires que clamaban por justicia, el establecimiento del reino de Dios, un reino espiritual e indestructible que continuará expandiéndose y triunfando sobre el reino del mundo, así como lo vio Nabucodonosor en su sueño y así como lo ve Juan en esta visión. Now, we don't have the time to read all of Psalm 2. I would love to read it in English and in Spanish and highlight so many connections that we see in Psalm 2 to our text. We don't have time to do that. I did include Psalm 2 in your notes so that you can just look at it later today. Ahora, no tengo el tiempo para leer el Salmo 2. Me hubiera encantado leerlo en inglés, leerlo en español y poder ver tantas conexiones entre el Salmo 2 y nuestro pasaje. Pero no tenemos el tiempo para eso. Le incluí al Salmo 2 en su pasaje, perdón, en sus notas, para que así usted después pueda en su casa leerlo. I do want to read the last three verses of Psalm 2 and meditate on the exhortation given by the psalmist under the inspiration of the Holy Spirit. Sí quiero enfocarme en los últimos tres versículos del Salmo 2 y meditar en la exhortación que nos da el salmista bajo la inspiración del Espíritu Santo. Psalm 2, verses 10 through 12. Salmo 2, versículos 10 al 12. Please listen. Por favor, escuche. And now we're getting to the end here, so you need to refocus here because this is so important. Sé que estamos terminando, pero hay que reenfocarnos para no perdernos nada. Psalm 2, 10 through 12. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad, y más que honrad, me gusta la palabra besad. También en sus notas, si tiene una Biblia de estudio, va a ver que la palabra honrad es la palabra besad. Honrad al Hijo o besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian! This psalm was written to Israel as a call to wisdom, a call to reverence, a call to obedience, and a call to loyalty and faithfulness to God and his Messiah. Este salmo fue escrito de Israel como a Israel, como un llamado a la sabiduría, un llamado a la reverencia, un llamado a la obediencia, un llamado a la lealtad y a la fidelidad hacia Dios y hacia su Mesías. However, Israel became a foolish nation, a disobedient and apostate nation that mocked God, rejected and killed the prophets, and rejected and killed Jesus, their Messiah. Sin embargo, Israel se convirtió en una nación insensata, una nación desobediente y apóstata, que se burló de Dios, que rechazó a los profetas y los mató, que rechazó a su Mesías y lo mataron también. Israel did not kiss the Son, as Psalm 2 exhorts. Instead, they killed the Son. And it was because of all this, their cumulative sins, their many sins and rebellion, that the nation was judged by God definitively in AD 70. Or as theologian Ken Gentry puts it, God divorced adulterous Israel. Israel no honró, no besó al Hijo, como exhorta el Salmo 2, al contrario, mataron al Hijo de Dios. Y es por eso, por sus muchos pecados acumulados, sus rebeliones, que la nación fue juzgada de manera definitiva en el año 70. O como lo dice el teólogo Ken Gentry, Dios se divorció de la adúltera Israel. Now, what about us? Ahora, ¿qué tal nosotros? Pensemos en nosotros. You see, regardless of what you think about Jesus today, regardless of how you feel and believe about Jesus today, the reality is that he is King and he is Lord. He is King of Kings and he is Lord of Lords, and he is reigning from his heavenly throne until he comes again to judge the world. Fíjese que no importa lo que usted crea de Jesús hoy, no importa lo que usted piense y sienta de Jesús hoy, la realidad es que Él es Rey y Él es Señor. Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores, y Él está reinando desde su trono celestial, de donde regresará a juzgar al mundo. Now, there's something important we need to keep in mind here. You see, although the kingdom of God was inaugurated and established, it has not yet been consummated. As I mentioned earlier, that will happen when Christ comes again. Ahora, tenemos que tener algo en mente aquí, algo importante. Aunque el reino de Dios ya fue inaugurado y fue establecido, no ha sido aún consumado. Eso ocurrirá, como lo mencioné antes, cuando Cristo regrese. And it is precisely this tension between the already and the not yet, between the kingdom here but the kingdom still to come, it is that tension that can make it difficult for us to follow Christ. Y es precisamente esta tensión entre lo que ya es y lo que ha de ser, entre el reino aquí y el reino por venir, que puede dificultar el seguir a Cristo. The kingdom of God is triumphing over the kingdom of the world. Glory to God for that. But the world has not yet been judged, and Satan, the God, lowercase g, God of this world, still roams around like a roaring lion, seeking to devour us, seeking our destruction. El reino de Dios sí está triunfando sobre el reino de este mundo, pero el mundo aún no ha sido juzgado, y Satanás, el Dios con D minúscula, el Dios de este mundo, sigue rondando como león rugiente, buscando devorarnos, buscando nuestra destrucción. And so, if we are part of the kingdom of God, if we are children of God in Christ, saved by faith, by grace alone, through faith, if we are part of God's kingdom, how are we going to respond to the constant opposition of the kingdom of the world and the God of this world? Y entonces, si somos parte del reino de Cristo, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos por gracia mediante la fe,
Si somos estos miembros del reino de Dios, ¿cómo vamos a responder a la constante oposición del reino de este mundo y del Dios de este mundo?
When the world tries to redefine good and evil in the name of love, how are we going to respond?
Cuando el mundo trata de redefinir lo que es el bien y lo que es el mal en nombre del amor, ¿cómo vamos a responder?
When the world tries to redefine justice apart from the gospel, how are we going to respond?
Cuando el mundo trata de redefinir la justicia aparte del evangelio, ¿cómo vamos a responder?
When the world attacks the trustworthiness, the reliability, the veracity of God's word, and tempts us to doubt him, how are we going to respond?
Cuando el mundo nos tiente a dudar de la confiabilidad de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a responder?
When temptation lures us into its arms, offering to us rest and hope and joy and satisfaction, how are we going to respond?
Cuando la tentación nos atraiga a sus brazos, ofreciéndonos descanso y esperanza y gozo y satisfacción, ¿cómo vamos a responder?
When the world challenges our loyalty to God's kingdom by offering to us inferior kingdoms, how are we going to respond?
Cuando el mundo rete nuestra lealtad al reino de Dios, ofreciéndonos reinos inferiores, ¿cómo vamos a responder?
When politicians and experts and psychologists offer to us hope apart from God and his word, how are we going to respond? Especially in the midst of so much need and suffering, how are we going to respond?
Cuando los políticos o los expertos y los psicólogos de este mundo nos ofrezcan esperanza aparte de Cristo en medio de nuestros sufrimientos, ¿cómo vamos a responder?
My brothers and my sisters, when our faith is challenged, will we honor the King and serve him with reverence and joy? Or will we be like adulterous, apostate, treacherous Israel?
Mis hermanos, mis hermanas, cuando nuestra fe sea retada, ¿qué vamos a hacer? ¿Honraremos a nuestro rey y le serviremos con reverencia y con gozo? ¿O responderemos de la misma manera que la adúltera, apóstata y malvada Israel respondió?
Church, even when all that is wrong in this world distracts us or tempts us to be discouraged and give up, please remember that our God reigns and that one day his kingdom will be fully consummated and there will be no more sin and no more death and no more suffering and all things will be made new.
Iglesia, cuando todo lo que está mal en este mundo nos distraiga y nos tiente a desanimarnos o a rendirnos, por favor recordémonos que nuestro Señor reina y que un día su reino será plenamente consumado y en ese día no habrá más dolor, pecado o sufrimiento, ya que todas las cosas serán hechas nuevas.
So fix your eyes on Jesus the King. Trust in his grace always. Obey and honor him faithfully and await for his return eagerly.
Entonces, fije sus ojos, hermanos, en Cristo el Rey. Confíe siempre en su gracia. Obedezca y honrele fielmente y espere y anhele su segunda venida con ansias y con gozo.
He reigns and he will come again because he promised and he's faithful.
Él reina y él regresará porque él lo prometió y él es fiel.
And if you don't know Christ today, let me just read the last sentence of Psalm 2 as an invitation to him.
Y si no conoce a Cristo hoy, déjeme leerle la invitación del Salmo 2 como una invitación para usted.
Blessed are all who take refuge in him. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. If you're not in Christ today, I call you to take refuge in him. Si no está en Cristo hoy, le llamo a tomar refugio en él. And if you don't know what that means, we would love to speak to you after this service. Y si no sabe lo que eso significa, nos encantaría hablar con usted después del servicio. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much. Padre, te damos gracias. Your word is so amazing. Tu palabra es tan maravillosa. And we need your spirit, Lord, to not just be hearers, but doers of it. Pero necesitamos tu espíritu para no solo ser oidores, sino también hacedores. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.